hicieron crecer.
Muy buenas tardes, es 11 de septiembre de 2024, son la 1 de la tarde con 32 minutos en todo el territorio chileno, salvo en Isla de Pascua.
Claro.
Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada junto a Josefina Ríos en esta semana previa a las fiestas patrias.
Sí. ¿Te gusta Pedro Mesone? ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Es como un clásico.
Es muy, ¿cuál es tu favorita, Pedro Mesone?
No, se me olvida, si no me sé ni un nombre.
¿Pero cómo? Sí. La tejedora.
La tejedora. Pero vienen todas esas canciones.
Niña sube a la lancha. Vienen todas.
Todas sureñas.
No, hay una que es preciosa que no está tan sureña, que qué bonita va. Esa es preciosa. Me encanta.
Oye, 11 de septiembre es una fecha que no podemos no decir nada, ¿no es cierto? Nuestro país intenta, creo, al menos la generación nuestra con Josefina Río, intenta empezar a mirar este hecho histórico con perspectiva, ¿no es cierto? Y yo creo que se han dado pasos de todos lados en esa dirección. Ojalá se sigan pasando. Me parece que hay que sacar aprendizajes. El aprendizaje más relevante de todo es que la violencia no conduce a nada. Y por eso me da tanta pena cuando se suspenden clases, cuando empresas tienen que cerrar temprano para que la gente se vuelva a sus
casas. Cuando cierran las calles.
¿Te tocó?
A mí me tocó hoy día.
¿A ti tocó?
Sí.
Ah, mi chica,
¿sí?
Mira.
Sí, acá. Había una... No era una protesta, era una celebración frente a la escuela militar, que está muy cerca de la radio. Pero igual se tomaron la calle, fíjate, y no podíamos pasar.
Claro.
O sea, francamente...
A mí me parece que los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1993 definitivamente requieren... me adelanté 20 años. Requieren un juicio histórico, y uno puede, como todos los hechos históricos, tener una visión. Pero no pueden seguir generando divisiones en la vida del Chile del 2024, y menos dar argumento para actos de violencia. En Chile estamos demasiado golpeados por la violencia como para seguir tolerando que personas ocupen este u otros motivos para actos violentos. Eso sería mi comentario, Josefina Reyes.
Me parece.
¿Sí? No más violencia.
Estoy de acuerdo, sí. Hemos
avanzado. Oye, tuvimos debate.
Tuvimos datos de inflación en Estados Unidos.
Y te quiero hablar de México también un poquito.
Tuvimos varias de esas cosas, y la verdad que el mercado cae en Estados Unidos en este momento, dado que, no una cosa brutal,
no.
Pero...
como que sigue cayendo. Eso es como
Claro, se disipa un poco esta idea que en algún momento estuvo rondando, que ya había perdido fuerza respecto a un recorte de 50 puntos base.
Ya.
Y vuelve con fuerza la idea de 25.
Tú estuviste la mañana, me imagino que diste tu opinión sobre el debate, ¿no?
Sí, di mi opinión sobre el debate.
Ya, ¿quién ganó según tú?
Según yo creo que Kamala Harris.
Ya, yo fíjate que tengo una leve discrepancia. Creo que Kamala Harris lo hizo bien. Creo que Donald Trump no lo hizo demasiado mal tampoco. Y creo que el debate no va a ser muy definitorio, fíjate. Creo que no hubo un ganador claro. A diferencia.
El último debate que habíamos tenido costó la candidatura de Joe Biden.
El último debate hizo que...
Si tú esperabas algo así, no.
Por eso digo, poniendo en perspectiva, el último debate que tuvimos hizo que un candidato se bajara.
Claro,
pero
no,
definitivamente
eso no
pasó
va a pasar,
acá.
Eso no va a pasar.
Los primeros 20 minutos del debate fueron sobre economía.
No se habló nada de economía, la verdad.
Bueno, sobre temas económicos.
Sí.
Pero lo que primero te muestra que esto está en la prioridad de los electores. La economía es hoy día el primer tema de los electores respecto a esta elección. Y segundo, yo quedé, fíjate, un poco preocupado de las cosas que se dijeron. De partida el tono es desastroso.
Sí,
¿no?
Estamos acostumbrados un poco.
Claro. Pero se habla de aranceles como quien habla de... No sé.
Agua va.
20% de aranceles propuso el candidato Donald Trump a cualquier producto importado a Estados Unidos. Eso es una muy mala noticia para países como el nuestro, que quieren venderle ojalá más cosas a Estados Unidos, ¿no?
Yo creo que es una muy mala noticia para el mundo, y creo que también es una muy mala noticia para los norteamericanos, que van a estar obligados a comprar a precios establecidos por dentro.
Ahora, Sí, pero el punto yo ahí no y sé cómo con, funciona el golpe que puede, de libre comercio.
Y con el golpe que puede tener eso también en la inflación.
Porque yo lo que yo pensaba mientras escuchaba a Donald Trump, y después vino Kamala y dijo básicamente lo mismo. O sea,
un poquito más controlado, que, no habló de 20%.
No dijo una cifra, pero dijo sí. Que quería también...
Sobre todo limitar. Con China.
Exactamente. Pero yo lo que pensaba es qué pasa con los tratados de libre comercio si es que este tipo de cosas se llegan a impulsar. Yo asumo que dado que esto no ha pasado a nosotros en muchos otros casos donde los tratados se cumplen y se honran, de que eso también corre para los Estados Unidos de Norteamérica.
Uno creería lo mismo. Ahora, la verdad que todo esto son palabras.
Sí, pero Trump en la última vez que estuvo lo hizo
sí,
todo.
Sí, pero necesita cámaras.
Claro.
Cámara alta y cámara baja.
La alta parece que está
de su asegurada. De su propio color. Y eso, hasta el momento, no hay seguridad. Es muy raro, al menos en Estados Unidos, que se dé que ambas cámaras tengan el mismo color político que el presidente de la República.
Claro, se habla de un escenario bien esquina, pero si hay alguna posibilidad que suceda, sería más para el lado de Donald Trump que del lado de Kamala Harris, porque el Senado, al parecer, todo esto está súper líquido, como dicen.
Gracioso.
Y lo tendrían los republicanos. Oye, salió la cifra de...
Me iba a hablar de México.
Sí, pero después.
Ah, ya después.
CPI.
Ya.
CPI. 2.5.
2.5.
En línea.
En línea con lo esperado y la inflación interanual más baja desde febrero del 2021.
Sí. Yo creo que confirma nuevamente, porque ya hemos tenido varias confirmaciones, de que la economía americana se está acercando al rango meta que quiere la Fed. Y por lo tanto, yo hoy día lo he escuchado de varios analistas en varios medios, la perspectiva es que la Fed deje de la inflación deje de ser la preocupación principal de la Fed y ahora pasa a ser el empleo.
El empleo, que es otra de sus misiones.
Acuérdate que tiene el de este doble mandato, inflación y empleo. Entonces, que la Fed ahora se volcaría con su esfuerzo a tratar de sostener el mercado laboral y ahora, tampoco es como que tengan tanto problema de empleo.
O sea, 4,2, sí, a lo mejor en los niveles, con perspectiva histórica, sí, Estados Unidos ha estado mejor en términos de empleo. Pero como, o sea, en Chile un 4,2 sería pleno empleo.
La mitad de lo que tenemos hoy día.
8,7, menos de la mitad. Y sería considerado casi pleno empleo. Entonces, la verdad que hay que poner las cosas en perspectiva y que siempre puede ser mejor. Y claro, hay ciertos sustos, ciertas complicaciones, ciertos temores en Estados Unidos respecto a qué puede pasar con el mercado laboral, pero no está en una crisis laboral como plantea David Bravo que estamos en Chile. Ni nada por el estilo.
Claro. Oye, México, en horas de la madrugada se aprobó en el Senado finalmente la reforma a la elección de los miembros del Poder Judicial.
Tétrico.
Reforma muy controversial porque por varias razones, pero de nuevo tiene que ver con Estados Unidos esto, porque hay muchos que dicen que Estados Unidos podría votar sus tratados que tiene de intercambio comercial con México debido a esta reforma. Porque una de las estipulaciones que tienen estos tratados es que no cambien ciertas cosas del Poder Judicial. Pero más que eso, obviamente se avanza hacia la populización, hacerlo más populista del sistema judicial de México.
Y la politización del sistema judicial. La verdad es que yo lo encuentro, eso bueno, claro, tendrá consecuencias internacionales, me imagino habrá que revisar qué estipula la ley, qué estipulan los tratados firmados. Pero creo que el gran problema es para los mexicanos.
Seguro.
El Estado de Derecho que han entredicho.
La independencia
de los poderes que han entredicho. Y sobre todo la certeza jurídica. Que hay en manos de campañas que muchas veces son populistas, de compromisos que no puedes cumplir y de campañas que no sabemos quién financia.
Oye, esta aprobación fue posible debido a que un senador del Partido de Acción Nacional, PAN, un partido de centro-derecha, se dio vuelta la chaqueta, literalmente, a último minuto. Pero en días anteriores, senadores de la oposición habían reportado que habían recibido presiones, coimas y amenazas para cambiar su voto.
Lo de la amenaza es bien complejo. Ahí cuesta juzgar. O sea, si amenazan que van a matar a tu hijo.
Imagínate.
Chuta, Y bueno, y eso pasa.
Te tienes que inhabilitar.
En México. Ajá. Te tienes que inhabilitar. Bueno, porque a lo mejor la inhabilitarte también significa. Es muy complejo.
Ojalá no lleguemos sí, a ese nivel.
Cuando el crimen organizado finalmente toma las riendas de los destinos de un país, es muy, muy complicado.
Duro, duro, duro. Bueno, ánimo a nuestros hermanos mexicanos. Gran país.
México. Gran país, muy precioso.
Sí. Ya, vamos con Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo está la cosa este día de hoy después de los datos de inflación en Estados Unidos?
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí. Estamos con la bolsa en Estados Unidos, algo mixtas. Por ahí lo único que está arriba de la zona cero es el Nasdaq, básicamente índice de tecnología, que está un 0,36 arriba. El S&P 500 de las 500 compañías más relevantes en Estados Unidos está un 0,41 abajo, y el Dow Jones, que básicamente es el sector industrial, está abajo un 0,75. En el caso del IPSA está 1,18 arriba, y claramente impulsado por Sokimich, que en general se mantiene también con un desempeño positivo del orden del 8,9%. Los montos transados en el mercado local están del orden de 72.000 millones de pesos. Hasta el minuto algo más bajo de lo usual, pero seguramente va a terminar en torno a los 100.000 millones, va un pelo más arriba, pero claramente de ese flujo yo te diría que aproximadamente un tercio es puntualmente las acciones de Sokimich. En cuanto a los commodities, se mantienen bastante estables. El cobre 1,20 arriba, el petróleo un pelito más arriba también, como un 2%, y me parece que el mercado en general tomó sin mayores variaciones los datos de inflación en Estados Unidos. Por ahí quizás la inflación core en Estados Unidos se mostró un pelito más arriba, pero con esto yo diría que en el peor de los casos lo único que se ratifica es que la Reserva Federal va a subir solo 25 puntos básicos en su reunión de septiembre 18.
Muy bien, Cristian, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes también.
Gracias,
muy amable.
Cristian
Araya, estratega de Sartor Finance Group. Claro, como decía Cristian, efectivamente lo que el mercado ha puesto ahora, dada esta cifra de inflación, es que que van a ser 25 puntos base nomás.
Claro, que nos aleja mucho de lo que creíamos hace una semana atrás, y que después hubo unos momentos así medio de unas luces de más, pero que se fueron apagando esos chispazos ya desde ayer, anteayer, ya las apuestas respecto al 25, que iban a ser 25 puntos base, estaban subiendo.
Nos podemos comer una empanada tranquilo, dices tú.
Yo creo que sí.
Ya, oye, pero es que nos pasaron, esto no tiene nada que ver, ¿no?
¿Qué? ¿Nos pasaron las de la mañana?
Claro.
Bueno, pero más o menos sabemos,
¿no? Ya, pues dale nomás. Yo parto con Price, que tú sabes que Price es la firma en el mundo, PwC, que más M&A hizo durante el año pasado.
Qué
más transacciones de M&A.
Es que bueno, y cuando uno hace mucho, se te afina el ojo.
Obvio.
Finalmente es lo importante.
Conozca usted el equipo de Deals y M&A y todos los otros servicios que tiene Price en pwc.cl.
Oye, y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece, por ejemplo, inversiones en temas inmobiliarios, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Y además, todas estas son como operadas por expertos. Ingresa a www.frontaltrust, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo siguen creciendo y tienen una nueva sucursal en Valdivia.
Qué bonito.
Anda a visitarlos en la calle García Reyes 381, Valdivia. EconoRent, muévete con nosotros.
¿Te acuerdas una canción de Sexual Democracia? Valdivia. Qué lindo es Valdivia.
Me acuerdo.
Valdivia Capital.
No te habría sabido decir que era Sexual Democracia.
Sexual Democracia se llama. Que era el mismo grupo que cantaba Un Pituto.
Claro. Bueno. Ya. Eso es como finales de los 80, principios de los 90, ¿no?
Sí, yo era chica, de todas maneras. Uh-huh. En septiembre, Hyundai llega con dos nuevas emociones para disfrutar las fiestas patrias. Uno es el All New Santa Fe, y el otro, que es realmente impresionante, lo vimos hoy día en la mañana con el licenciado. Sí, lo vimos, que es el All New Santa Fe híbrido.
¡Opa!
Impactante. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Mercado G tiene una plataforma que hace muy fácil operar con ellos. Desde su teléfono, mira los gráficos del dólar y puede hacer una operación durante el día. Y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Bueno, tenemos en estudio a don Hugo Osorio, director de inversiones y socio de Portfolio Capital. ¿Qué tal, Hugo?
Hola, ¿cómo están?
Bien,
muy bien, pues. Tuvimos debate ayer. La tesis mía era que no cambia mucho las cosas. La Josefina dice que hay un ganador.
Sí, no sé si como, ahora, como que le aseguró la elección, no, no, no lo
digo. Yo creo que igual tampoco cambia demasiado.
No, no cambia demasiado. Ahora, yo creo que le da un pequeño espaldarazo a Kamala Harris, porque todo el mundo apostaba que iba a ser muy bueno para Donald Trump.
¿Ah, sí?
Sí, y no fue.
Bueno, oye, pero ¿cuál fue el impacto en los mercados, si es que hubo alguno, Sony? ¿Cómo ves tú todo este periodo previo, los dos meses que quedan antes de las elecciones, en los activos norteamericanos?
Sí, bueno, en realidad hoy día se movieron fuerte las cosas, y hay una mezcla de, no sé, del tema de la elección. Yo coincido contigo, Josefina, yo creo que efectivamente el mercado estaba esperando un Donald Trump que fuera mucho más...
No ha parecido el último debate. ¿Eh?
Claro, y más contundente, y una Kamala Harris más débil. Los debates al final no son para medir cosas cuantitativas, son súper cualitativos. Y en lo cualitativo, claramente Kamala Harris se pudo defender, y eso explica por qué en el margen, además, el mercado está esperando un poco de mejor resultado para la elección. O sea,
de
es más
hecho,
probable.
Viste que las acciones de Truth...
Sí,
se cayeron, están en el mínimo histórico, se cayeron, y los días previos habían subido bastante, apostando justamente al desempeño de Trump en el debate.
Exacto, así que lo que yo creo es que efectivamente hoy día hay una mezcla de eso más lo que pasó con el IPC, y eso provocó volatilidad en la mañana. No está del todo claro que Kamala Harris sea tan positivo para los mercados. De hecho, si uno suma y resta, da la sensación de que el resultado es bastante negativo. Y hoy día vimos caídas que llegaron a ser del orden de 1,6, 1,7% en el S&P 500. Ahora el S&P 500 se está cayendo del orden de 0,3. Se está recuperando, pero afectado en buena medida por, yo creo que lo que pasó con el debate, más que el tema del IPC, porque el tema del IPC no fue tan sorprendente. Y claro, en prensa se interpretaba todo lo que vimos de volatilidad en la mañana como respuesta al IPC, pero estuvo más o menos en línea. Así que creo que en buena medida puede haber influido lo del debate más que el tema del IPC en sí mismo.
Oye, ya, entonces vámonos al tema de la inflación. Yo sostenía que este dato de inflación, justo con los últimos varios que hemos tenido, lo que hacen es que la Fed confirme que ya no debe seguir preocupándose de la inflación y ahora se tiene que preocupar del empleo. Y también nos da la sensación de que la Fed no va a bajar más de 25 puntos base en la reunión de septiembre, y se va a ir como más tranquila de lo que alguna vez se pensó. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo se ve la cosa para adelante?
Sí, yo la veo un poco distinto. Yo creo que el mercado efectivamente está apostando a los 25 basis points, y la Reserva Federal no va a sorprender al mercado. No lo va a hacer, porque si es que la Reserva Federal quiere, en el fondo, estimular la economía, necesita a los mercados, y lo peor que podría hacer es sorprenderlo y hacer una suerte como de bajada con alarma de que algo malo está pasando. Por lo tanto, 25 basis points es el escenario base. Pero eso es lo que va a hacer la Reserva Federal. La pregunta es qué es lo que debería hacer. Y yo creo que en la interna del mismo Jerome Powell, 25 no es suficiente, debieran ser 50. Y creo que lo dijiste bien, Fernando, al final, este dato, más que confirmar que hay que preocuparse del mercado laboral, al menos no nos dice que hay que dejar de preocuparnos solo del mercado laboral. Yo creo que el tema al final de la inflación es un tema que va a quedar en segundo plano en la medida que sigamos viendo un mercado laboral menos estrecho y un proceso que va a seguir siendo desinflacionario e inmaculado hasta cierto grado. Yo creo que ya nos acercamos a ese punto en donde las cosas se empiezan a complicar, y la Reserva Federal lo sabe. Y por lo tanto, debieran ser 50, no va a poder hacer 50, va a ser solo 25, porque no va a querer sorprender al mercado. Y la gran duda es qué va a hacer con los otros detalles de la reunión, porque una cosa son los 25 basis points y lo otro es qué va a hacer con el lenguaje de Jerome Powell y lo que viene en el resumen de proyecciones económicas, que creo que también se utiliza mucho como un canal de comunicación y de, yo diría, como de intervención en las expectativas del mercado.
Hoy en la mañana, desde JP Morgan, el señor Jamie Dimon, no descartaba el escenario de una estanflación. ¿Cómo ves tú esa...?
No, yo creo que no. Yo creo que estamos en un escenario en donde la Reserva Federal tiene que resolver siempre dos riesgos, ¿no es cierto? Hacer mucho o hacer poco. Y de a poco se ha dado cuenta que ya hizo suficiente. El mercado laboral ya está balanceado. Las cifras de la semana pasada lo confirmaron. Y con eso, ¿qué es lo que termina pasando? Vamos a seguir viendo un flujo migratorio relativamente alto en Estados Unidos, por lo tanto, más oferta laboral. Eso va a explicar menos estrechez en el mercado laboral. Y si la información que ha ido saliendo en el margen que relaciona el mercado laboral con la inflación es correcta, lo razonable es que a la par con una menor estrechez en el mercado laboral tengamos también un proceso desinflacionario asegurado, consolidado.
Pero no hay un riesgo de rebote en la inflación, sobre todo pensando en los programas. No, tampoco revelaron tanto, pero las claves que dieron ayer los candidatos en tema económico, ninguno era muy controlador de la inflación.
Claro, hay un riesgo. El riesgo es...
O sea, Trump dice que la va a controlar.
Él dice, sí, pero, claro. pero sus medidas indican hecho, lo contrario.
Lo digo, claro. 27 veces.
Sí, pero no, claro. pero él quiere seguir gastando, quiere subir los aranceles. Mm. No son medidas muy antiinflacionarias.
No, en el caso de ganar Donald Trump especialmente habría yo creo que mayor probabilidad de un rebrote inflacionario. Al final, ¿qué es lo que explica el proceso inflacionario y desinflacionario? Creo que en buena medida el mercado laboral. Y por lo tanto, si es que el mercado laboral sigue desestrechándose, o sea, seguimos viendo una oferta laboral subiendo y una demanda laboral relativamente débil y por lo tanto menos estrechez, no vamos a ver más inflación. Pero eso es cíclico. Se puede dar un rebote inflacionario si es que cambia la naturaleza de la inflación. ¿Qué es lo que explica la inflación? Pero si fuera solo por el mercado laboral, que es el fenómeno que hemos visto hasta ahora, lo veo muy difícil, porque para eso tendría que haber un impulso económico muy fuerte, y creo que no están las condiciones para que la Reserva Federal pueda impulsar tanto la demanda laboral. No.
Oye, tengo una pregunta más como de mediano plazo, en tu visión, porque al final del día la pregunta que todo el mundo se hace es ¿en qué vamos a cuál va a ser el nuevo normal? ¿No es cierto? Y pensando también no solo en la inflación, en las tasas de cortísimo plazo, en la inflación de mes a mes, sino que también en las tasas de mediano plazo. El bono del Tesoro de 10 años tuvo máximo hace, no sé, un par de meses. Mm. Llegó arriba de 5.5%, creo, o por ahí.
5.05.
Claro, arriba de 5%. Y ahora bajó bastante, está más cercano a 4. Entonces, ¿el nuevo normal se va a parecer en algo a lo que vivimos antes del 2020? ¿Dónde lo ves tú?
No, el nuevo normal debiera estar mucho más arriba. Eso es claro. Ahora, hay que distinguir lo que es cíclico, o sea, aquello que va a afectar a la economía en el corto plazo, pueden ser 3-5 años, de aquello que es más estructural. Lo estructural debiera ser mucho más proclive a generar tasas altas, y lo cíclico creo que de a poco nos hemos ido dando cuenta de que es más proclive a generar caídas en las tasas, y eso es lo que explica que el Treasury se caiga en el margen. El mercado que está haciendo es apostando a una Reserva Federal bajando fuerte la tasa, y otros debieran estar apostando en cierta medida que va a haber algún problema económico. Pero pasado esa parte cíclica, el Treasury debiera comenzar a subir. O sea, mira, al final, ¿qué es lo que significa todo lo que te estoy diciendo y cómo se traduce en la práctica? Que el Treasury tiene un piso. Va a ser difícil que caiga muy por debajo del 3%, a menos que haya un problema económico muy grave. Y si no pasa nada grave, la tendencia al alza se va a ir intensificando. Y de hecho es muy probable que una vez que la Reserva Federal ya baje la tasa y comience con los recortes, el mercado cambie de foco, porque va a ver por el espejo retrovisor las caídas de tasa y va a tener que mirar en adelante, porque el mercado siempre mira en adelante, y lo que se viene en adelante es Kamala Harris o Donald Trump, y ambos son pro déficit, así que va a ser difícil que las tasas
déficit tengan presión a la vista.
Claro, lo único que tenemos cierto es el déficit. Exacto.
Hugo Osorio, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Gracias, Hugo, hasta luego.
Hugo es director de inversiones y socio de Portfolio Capital. Viene a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
Y si quedaste impactado con la Sociedad de la Nieve, este 16 de octubre podrás escuchar en vivo el testimonio de Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. ¿Dónde? En el People Day by Book. Es la segunda edición de este día, exactamente, que es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica, con los speakers más reconocidos de la región. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile.
Nos vamos, los dejamos con el tercer capítulo de la historia de Avon, los creadores de Avon, David McConnell y Percy Foster Albee, y luego Santiago Edicto con el señor Gendelman.
Nos faltó, qué bonita va, Richie.
Oye,
me la quedaste viendo. ¿Sonaron?
Sí, me concentré
entonces.
Soquimicho hoy día 8, casi 9% arriba.
Llámale salto.
Sí, hay noticias relacionadas con un cierre de una mina grande de litio que obviamente va a impulsar la demanda por este mineral. Nos vamos, gracias.
Hasta luego, chicos.